Estamos bajo el que fue el apartamento del cardenal Ratzinger durante muchos años, en una plaza cercana al Vaticano, y tienen la amabilidad de atendernos en un momento, bueno, supongo que difícil para él, Gianmaria Vian, que fue director del Observatorio Romano. Digo que este es un momento difícil porque ha participado en el entierro, de las pocas personas que ha estado en el entierro. Gianmaria, ¿qué hay en tu corazón en este momento?
Mucha tristeza, pero al mismo tiempo mucha serenidad, porque Benedicto XVI está donde quería y donde siempre anhelaba estar.
El entierro supongo que habrá sido con la, sobriedad con la que han tenido lugar todas las celebraciones.
Sí, bueno, más tradicional, porque allí no hay manera de inventar nada. O sea, ha sido un rito muy largo. Apenas terminó la misa, se entró en la basílica. Estaba la basílica vacía, evidentemente. Solamente estaban en la nave central, estaban en dos filas todos los cardenales. Y allí pasó el ataúd llevado por los sediarios, y detrás íbamos unos cuantos. Y después se llevó hasta la confesión, o sea, donde está enterrado San Pedro. Salimos por la Puerta de la Muerte, ese magnífico sepulcro de Alejandro VII. Salimos de la Puerta de la Oración, donde hay una magnífica pequeña puerta de bronce dorado hecha por Lello Scorzelli, un escultor que estaba muy cerca de Pablo VI. Salimos enfrente a Santa Marta, donde vive el sucesor de Benedicto XVI, y siguiendo el límite de la basílica, el límite meridional de la basílica, entramos en las grutas. Y allí fue todo como siempre. O sea,
¿qué quiere decir como siempre?
Como siempre se han enterrado los pontífices romanos. Van en una caja de ciprés, creo que es en español.
Sí.
Bueno, eso es el ataúd que todos vimos. Allí se metió en una caja de plomo, y la caja de plomo fue sigilada con fuego.
Sellada.
Y luego estas dos cajas fueron puestas en una tercera caja de roble, y esta también se cerró. Todo esto por los empleados de la basílica. Obreros, los San Pietrini, que se le dice en italiano. Y una ceremonia muy larga, un rito muy largo que te lleva a muchos siglos atrás.
Viaje en el tiempo.
Exactamente, un viaje en el tiempo, y acompañado por cantos en latín. Me imagino que sería la Sixtina, que estaba evidentemente en la basílica. Y sí, la diferencia es que ahora hay luces eléctricas, es que hay altavoces, pero se desarrolló todo como siempre se desarrolló.
Gianmaria, tú has sido un colaborador muy estrecho de Benedicto XVI durante algunos años. Claro, resumir su faceta humana me parece que sería muy complicado, pero de estos años de trabajo cercano, ¿qué subrayarías?
Han sido 5 años, porque yo fui nombrado en 2007 y después se renunció, como todos sabemos, en 2013. ¿Qué destacaría? Bueno, yo personalmente he tenido el privilegio de servir a él y a su sucesor durante más tiempo, además. Y lo más evidentemente extraordinario fue la renuncia que ha demostrado cómo era un hombre que supo despojarse del poder, que es un poder único al mundo. En un mundo, a pesar que ha cambiado mucho, muy secularizado, pero ha perdido el Papa su poderío casi ha perdido el tiempo, y en una crisis de la Iglesia Católica espeluznante, pero sigue siendo un poder espiritual único en el mundo, a pesar de todos los defectos de los hombres que lo llevan. Y Benedicto XVI ha renunciado en un momento, he leído mucho en estas horas, el enigma de la renuncia. Yo creo que ha sido un hombre que siempre ha dicho la verdad. Y él ha dicho, y lo ha dicho en latín, un 11 de febrero, el Vaticano estaba desierto, porque es la fiesta nacional. Había pocos cardenales en un consistorio, era un poco raro ese consistorio, a pensarlo bien, porque en un día de vacación total, después se entendió, y lo dijo en latín frente a estos cardenales que ni siquiera, porque en latín ahora...
Ya no saben latín, los cardenales.
Dejemos esto.
No sabes cómo se enfada mi padre, digo, estos cardenales que ya no saben latín. Él es profesor de latín.
Ah, por eso. Pero algo entendieron, porque se le movió algo cuando escucharon las dos palabras ingravescente etate, que es una cita de Pablo VI, cuando Pablo VI elimina como del cónclave, con voto activo, los cardenales que hayan cumplido 80 años, una medida única en la historia, una medida sensata y política.
Sí.
El problema mío es que, estando acostumbrado a dar clases...
Ya.
Abro ventanas.
La división estaba.
Por la renuncia. ¿Por qué la renuncia? Él dice, no puedo más cumplir con mi deber como ese deber tiene que ser cumplido. O sea, con toda plenitud
de
física y mental.
Ajá.
Me voy. Y no me voy por miedo.
Ni por presión.
O por presión. Él dice esto. No sé si dentro de 50, 100 años se descubrirá algo. Yo no creo, porque es un hombre que ha dicho siempre la verdad. Y ha sabido criticar a la institución misma que sirvió durante toda la vida. El hombre de Dios ha sido, como decía San Jerónimo de Orígenes, quizás uno de los más grandes...
padre de la Iglesia.
Vir ecclesiasticus, hombre de Iglesia. Hombre de la Iglesia, más bien. O sea, un hombre leal, pero que criticó como nadie a la institución.
Siempre Ratzinger había defendido la racionalidad de la fe. Es curioso porque el fenómeno religioso en este siglo XXI cada vez es más irracional. Es la santa ignorancia, cada vez se difunde. ¿Qué valor tiene esa defensa de la racionalidad de la fe? Que es muy católica, por otra parte.
Sí, enorme, enorme. Yo diría, más que católica, cristiana, que viene de lejos. Yo hablaría una hora, pero me limito a un episodio que está circulando felizmente en los medios sociales. Un diálogo entre Benedicto XVI y un niño.
Sí, una pregunta fantástica. No se ve en la Eucaristía a Jesús. O sea, en 30 segundos hace un recorrido sobre el uso de la razón hasta la racionalidad de la fe.
Inteligencia, dice, pero... Y se lo explica a un niño de 10 años.
Pero bueno, es que me parece más apasionante casi que los discursos de Ratisbona o de los Bernardinos.
Seguro, porque dice... El niño preguntaba, pero ¿cómo puede ser que Jesús esté en la Eucaristía si yo no le veo? El Papa, una carcajada, realmente una carcajada. Era un hombre de mucha ironía y que muy sencillo. Y le dice, bueno, te respondo, ¿tú ves la razón? No, pero está. ¿Tú ves la inteligencia? Es interesante la climas.
Sí, va a subir.
Razón, inteligencia.
Y luego pasa por la corriente eléctrica.
Corriente eléctrica. Y esta es una cita muy sutil.
Para la ciencia.
Para la ciencia, lo que pone en el testamento él. Porque Bultmann, que ha sido uno de los...
Exegeta liberal, ¿no?
Sí, pero uno de los grandes exegetas al cual el mismo Benedict Ratzinger estaba agradecido.
Cita.
Bultmann se preguntaba, era un existencialista, un erudito fantástico. Dice, ¿cómo es posible creer en la mitología, en el carapaz mitológico que envuelve los textos de la, no solo, bueno, del Antiguo Testamento, ya va.
Sí, Jesús es un personaje histórico.
Del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, en la época en la cual tenemos la electricidad. Ahí viene.
Ah.
Ojo, es esto.
Bueno, es que claro.
Como dicen los franceses, hay que decriptar. Hay que descifrar.
Pues es que claro, estas referencias yo no las tenía. Y él responde, Jesús sigue estando aquí.
Eso es.
Tú eres un gran historiador. Es pronto para...
Historiador.
Es pronto para tener una perspectiva, pero cuando se escriban los manuales, ¿qué se va a decir, Jean-Marie?
Va, que ha sido, esto no, lo han dicho muchos, lo ha dicho hace 11 años un gran historiador estadounidense, para nada, no, yo no creo que sea ni católico, ni cristiano, ni religioso, Anthony Grafton. En la New York Review of Books habla, no sé de qué libro de Ratzinger, ahora no me acuerdo, y dice, este, para encontrar a un papa intelectual como Benedicto XVI, hay que remontar a Inocencio III, o sea, papa que muere en 1216.
O sea, está hablando del papa del milenio.
Hay que explicar que la New York Book of Review es, digamos, una revista absolutamente laica de la inteligencia estadounidense de las costas. O sea, una cosa absolutamente laica.
No son los curiales que dice León Magno, que también han el paragone con León Magno, y Gregorio Magno, que al cual debemos el título más auténtico para el pontífice romano, Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, que se mantiene. El Papa lo ha mantenido.
Ya, María, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo estaría contigo aquí en Roma hasta pasado mañana.
Sí, pero me faltaría la voz, o sea que...
Gracias por tu tiempo.